En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Y 33, 27 minutos. Llegamos a las 10. Arranca el consultorio de bolsa. ¿Con quién? Con Javier Alfayate, gestor de fondos. Alfayate, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Alfayate, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy buenos días. Con Alfayate vamos a analizar el mercado. Parece que le tenemos ahí congelado la pantalla, a ver si conseguimos recuperar la conexión. Aprovecho para decirles que nos pueden llamar al teléfono 915-33-1851. Si lo prefiere, un número de WhatsApp, ahí pueden mandar sus mensajes de texto o de voz, 609-22-47-16. Y tiene también el chat del canal de YouTube de Radio Intereconomía. A través de ese chat puede plantear sus dudas. Ahí la verdad es que ya numerosas preguntas lo estoy viendo por Celnex, por Boeing, por Broadcom, por Motorola. Hoy parece que sí que está bastante animado, ahí vamos. A ver si lo tenemos ya. Javier Alfayate, ¿qué tal? Buenos días. Lo tenemos, le llamamos si no por teléfono y vamos a ello. Lo conseguimos. Bueno, voy a aprovechar para pedirles o para decirles que vamos a sumarnos al ecosistema cripto. Hoy, ahora tenemos a Bitcoin en $92,643. Está rebotando la última semana casi un 3%. Ethereum también ha reconquistado los $3,000. Ahora en tiempo real, $3,166. Hoy vamos a hablar a partir de las 10 y 20 de la mañana de Bitcoin y vamos a intentar conocer cuáles van a ser los principales catalizadores de cara a este recién estrenado 2026. Vamos a hablar con Álvaro Palomino, él es economista y experto en cripto. Vamos a tener consultorio de fondos de inversión a partir de las 10:30 con Jorge Colmenarejo. Vamos a hablar de los grandes fondos ganadores este año, gestión activa, renta variable española. Hay algunos fondos que lo han hecho muy bien, con rentabilidades del 30, del 40% en el ejercicio. Eran fondos que tenían bastante carga o que tenían bastante peso en el sector bancario, también en Indra. Y bueno, vamos a ver si hay que mantener, hay que deshacer, si por la parte de renta fija hay que huir de los monetarios pensando que los tipos de interés siguen parados sin cambios o qué opciones tenemos. Y bueno, vamos a ir ya. Tengo Alfayate. Alfayate, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Alfayate, ¿qué tal? Hola, oye, muchas gracias por atendernos. Oye, lo primero, IBEX 35, ¿cuánto más puede subir? ¿Cómo lo ves en el corto plazo? ¿Qué resistencia marcas en los gráficos?
Bueno, el IBEX 35 imparable, ¿no? Desde luego, vamos, todo lo que fue 2025. Ahora 2026, pues nada, hemos empezado pues casi como lo terminamos, ¿no? Igualmente con esa potencia, ¿no? Ahora la diferencia está en que es verdad que incluso el Eurostox también, ¿no? Está apoyando ese movimiento. Vemos que Europa parece que lo hace mejor que Estados Unidos, o sea, que se han vuelto las tornas en estos primeros compases, ¿no? De año, ¿verdad? Que luego eso, pues habrá que ver si eso sigue siendo así, ¿no? Pero bueno, fíjate, semanas llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas con el IBEX subiendo. O sea que, bueno, parece que el rally pues se ha dado más, ¿no? Quizás en nuestro índice y sobre todo en Europa que en Estados Unidos. Pero bueno, esto al final, los índices se mueven a la par. Yo creo que lo importante sigue siendo vigilar, ¿no? Si ese movimiento pues realmente se hace con la mayoría de los valores, ¿no? Mira, si nos vamos, por ejemplo, a ver si lo muestro, si nos vamos a la línea avance descenso, por ejemplo, los nuevos máximos y nuevos mínimos, que esto simplemente es sumar y restar los valores que alcanzan nuevos máximos, ¿no? Esto es interesante, oye, porque si tenemos un mercado en máximos como está, ¿no? El NYSE, por ejemplo, y son poquitos los que apoyan ese movimiento, pues podríamos dudar, ¿no? Bueno, eso por ahora no está ocurriendo, o sea, no tenemos motivos de dudas, porque es verdad que la mayoría de esos componentes sube, ¿no? Nosotros, a través de esa línea, pues realmente vemos si realmente el mercado se mueve con la mayoría de sus componentes, ¿no? Y así está siendo. Por lo tanto, por ahí bien, lo que es amplitud de mercado. Luego, pues, como digo, pues si vamos a, por ejemplo, los bonos, otro mercado que compite, ¿no?, con la renta variable. Bueno, le seguimos viendo en ese 4-10, hablo del bono a 10 años, por ejemplo, en Estados Unidos, no es suficiente, ¿no? Es una rentabilidad que no es suficiente como para arrebatar protagonismo a lo que es la renta variable. Por lo tanto, bueno, por ahí también tenemos señales de que esto, este rally o esta, digamos, subida, este mercado alcista, todavía puede continuar por lo menos hasta la primera mitad de 2026. Esto, como siempre, hay que verlo, Susana, porque luego esto puede cambiar, ¿no?, el panorama. Pero fíjate, vemos gráficos que por ahora continúan, prolongan, ¿no?, esos máximos. Pues nada, nosotros adecuamos la cartera, seguimos comprados, una exposición alta, a ver hasta dónde nos lleva.
Muy bien. Voy a ir con los oyentes y empiezo por nota de voz.
Hola, buenos días. Era para el consultorio de Bolsa. Feliz año antes de nada. Mira, estoy vigilando un ETF China, CSI China. El ticker es K de kilo, W de España y B de Barcelona. Entonces veo que anda ahí sobre el nivel 27, que para mí creo que es una resistencia importante. Y en caso de romperla, si estoy en lo cierto, a ver hasta dónde se podía proyectar. Y a ver si me lo podéis analizar un poquitín.
Muy bien.
Muchas gracias y buenos días.
Muy amable. ¿Qué dices, Alfayate?
Bueno, pues este es el KWB. Me sale. Ya vuelvo a ponerlo porque. Esto parece que pone aquí es un tecnológico China, efectivamente. Aquí hay uno que multiplica por tres, supongo que ese no será. Es un. Al final, efectivamente, es un ETF. Chino, centrado en lo que es Internet. Bueno, pues, está en ese punto en el que podría continuar, es decir, la tendencia parece como que se ha estabilizado un poco, podría continuar subiendo, sí, lo que pasa es que yo esperaría, a que subiera un poquito más, según lo que aquí me sale, que cotiza en euros, espera que pasara la zona de los 17. Vale, si lo tenemos comprado, ya que hemos aguantado un poquito, quizás esa corrección, ¿no?, que ha tenido, pues a lo mejor, oye, ahora pues que los mercados continúen subiendo, ¿no?, pues sí que puede ser que se nos vaya más y más estrés, ¿no? Entonces, sí lo podríamos mantener. Yo los emergentes tampoco que sean santos de mi devoción, ¿no?, que son muy volátiles, pero bueno, como digo, por ahora esa media pasa a ser neutral, la media de 30 semanas, pues venga, lo podríamos mantener. El objetivo de ETF, insisto, que cotiza, digo que este es Milán, 18-22 sería.
Muy bien.
Pero bueno, venga, vamos a ver si consigue esos máximos. Mira, por ejemplo, Baidu sería uno de los componentes, ¿no?, de este ETF, ¿no? Pues mira, fíjate, haciendo nuevos máximos. Es decir, vemos componentes que parece que adelantan, ¿no?, a ese ETF. O sea que, bueno, yo creo que sí que podría conseguir esos máximos y luego ya ahí, pues ya veríamos, ¿no?
Muy bien. Voy con José Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Dígame usted.
Gracias por llamarme.
A usted.
Feliz año. A ti y al señor Alfayate, que me encanta como analista, como explica las cosas.
Igualmente.
Y como... ¿Vale? Nada, mi pregunta es sobre Tubacex. A ver cómo lo vería para hacer una pequeña entrada en Tubacex, ahora que lleva un par de días subiendo. Y luego, en el mercado americano, Mara Marathon Digital, también para entrar.
Muy bien.
A ver cómo lo vería.
Muy bien, gracias. ¿Vale? Muy amable, Felice Reyes.
A ustedes, igualmente.
Adiós.
Felice Reyes.
¿Qué dices, Alfayate?
Vale, a mí me he quedado con Marathon Digital.
Y el otro era Tubacex.
Tubacex, vale, perfecto. Bueno, lo que son en principio aceros, bien. Tubacex es uno de los que se ha quedado muy rezagado. Es decir, a mí me gusta buscar fortaleza. Tubacex es precisamente debilidad. Es cierto que, claro, el viento de cola que le viene del sector, ¿no?, por ejemplo, Acerinox, ArcelorMittal, parece, ¿no?, que le va a ayudar. Lo que pasa es que, insisto, es el rezagado. A mí me gusta, cuando compro rezagados, es decir, esto hay que entenderlo, ¿no? A veces el mercado pues va rotando y efectivamente también beneficia a los rezagados, pero a mí me gusta comprar rezagados que están quizás más cerca de máximos, que tienen una tendencia alcista, ¿no? Es decir, que bueno, que tiene alguna cosita más, ¿no? No solo es el que sea uno de los peores, ¿no? Tú haces, como te digo, es uno de los peores. Entonces, y a lo mejor yo sí escogería una Acerinox, ¿no? Que se le ve un movimiento mucho más claro, ¿no? Entonces, tú haces por ahora, yo esperaría a que girase esa media de 30 semanas, 360, por ahí. Es que tiene que confirmar ese giro. Hombre, como digo, tiene viento de cola, probablemente pues lo haga bien, pero mire, a lo mejor Acerinox, como decía, tiene un aspecto mucho más alcista, mucho más fuerte, tiene un riesgo, claro, evidentemente aquí el riesgo es mayor, el del 11%, la distancia a la media, ¿no?, que sube, pero yo, como digo, prefiero títulos que ya pues bueno, están en ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, le sugiero Acerinox y luego Marathon Digital.
Puede sí, ser. Sí. Esa que ha mencionado.
A ver, aquí me sale, vamos a ver, me sale me sale Marathon Petroleum, pero Marathon Digital, a ver si tuviéramos el ticker por ahí.
Vale.
Ana, pero...
mira, lo busco yo y mientras doy paso a alguna consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice David Becerra, dice, buenos días, tengo MAFRE compradas a 4 y Almiral a 12. Stop para ambas, les ve recorrido, cuénteme. Gracias y feliz año.
Bueno, pues mira, Almiral, por ejemplo, sigue siendo uno de los componentes bueno, dentro del sector salud, ¿no? Que ha funcionado, que sigue en esta tendencia alcista. Aquí, bueno, podríamos mirar incluso hasta Zeneca y algún componente más que, bueno, que tiene esa tendencia. Pero Almiral, para mí es un mantener, ¿vale? Yo sí que lo veo bastante bien. Probablemente siga subiendo por lo menos a su zona de resistencia, a la zona de los 15. ¿Vale? O sea que, bueno, esto junto con Robbie, que quizás es la que, bueno, pues también se ha quedado un poquito rezagada, pero yo prefiero Almiral, sí que parece que ya el movimiento pues lo tiene, ¿no?, más claro. Y mira, aquí tengo, a ver, me sale Marathon Digital, aquí
¿sí?
Como Mara.
Mira, ¿vale? Qué bien, sí, Mara, lo ha mencionado Mara.
Exacto, eso es. Mira, pues aquí lo tengo. Nada, este es bastante bajista y débil, probablemente, claro, sigue ese movimiento del Bitcoin, ¿no?, que ahora pues está en esa corrección, aunque rebota, ¿no?, pero sigue en una tendencia bajista. Pues Marathon Digital le pasa un poco esto, ¿no?, que, bueno, pues que no hace nuevos mínimos y sin embargo el mercado está mucho más fuerte. Entonces, este componente es claramente débil y en tendencia bajista, nada, no nos interesa, ¿vale? Por ahora seguimos esperando hasta que no pase 15. En el caso de Mara, pues no haríamos nada.
Vale, vale. Oye, nos quedaba de los anteriores, preguntaba por MAFRE y también por Almiral.
Ay, sí.
Sí,
bueno,
que
Almiral ya está, MAFRE.
Sí, y MAFRE, que las tenía 4.
Sí, pues bien, MAFRE lo puede mantener. Hoy baja un poquito. Es verdad, está bajando un 0,70 por aquí, me pone 4,22. Bueno, todo lo que esté por encima de los 4 está bien. Es decir, seguirá en tendencia alcista sin problema. Bueno, pues va a consumir un poquito más de tiempo, ¿no? Parece haber otros componentes similares, insisto, esto es mantener, ¿vale? Yo en este caso no me preocuparía demasiado por ahora. National Nederlanden, que es uno de los que también, pues bueno, vigilamos. El sistema, pues por ejemplo, de Momentum ya lo ha comprado hace tiempo, pero bueno, nos gusta vigilarlo, ¿no?, de vez en cuando. Pues alternativas, como digo, National Nederlanden, que es la holandesa, y si no, pues a ver, por ejemplo, tenemos a ver, Vienna Insurance, vale. Bueno, esto es Austria, que bueno, a lo mejor nos pide un poquito más lejos, pero bueno, como digo, para no alejarnos mucho, pues MAFRE le vale, o National Nederlanden con ticker NN también podría valer.
Vamos con nota de audio.
Buenos días, era para el consultorio de Bolsa. Feliz año antes de nada. Mira, estoy vigilando un ETF de China, CSI China. El ticker es K de kilo, W de España y B de Barcelona. Entonces veo que anda ahí sobre el nivel 27, que para mí creo que es una resistencia importante. Y en caso de romperla, si estoy en lo cierto, a ver hasta dónde se podía proyectar. Y a ver si me lo podéis analizar un poquitín.
Muy bien, estupendo.
Muchas gracias y buenos
gracias.
Días.
¿Qué dices?
Vale, este ya lo hemos visto al principio, que era el KWB, pero o sea, que se iba a mantener hasta zona de máximos anuales. Mire, si quieres, pues también echamos un vistazo a lo que sería, por ejemplo, el FXI, que es el ICER de China. Se cotiza en dólares, lo que pasa es que no está centrado en valores de Internet, en este caso valores de Internet chinos o asiáticos. Pues nada, también tiene una tendencia, en este caso tiene una tendencia alcista, o sea que, bueno, pues como decía, al final reitero un poco lo comentado, se puede mantener, pues sigue por encima de esa media de 30 semanas, vamos a ver los objetivos siempre, pues por lo menos en la resistencia, que serían máximos anuales, en el caso del FXI, no sé qué preguntaba, ¿vale? Si no sería el final global, que sería un 41-40, ¿no? Por ejemplo, decir, pues esa zona de máximo.
Oye, me gustaría que me analizaras algunas petroleras americanas, un ExxonMobil, un Chevron, un ConocoPhillips. ¿Cómo las estás viendo los gráficos? ¿Qué te dicen esos gráficos respecto a la tendencia que pudiera mostrar en el corto plazo?
Sí, pues están fuertes. Fíjate, bueno, sobre todo ExxonMobil. Para mí es un top pick que decimos a veces, ¿no? Pues dentro de los que hay, junto con Repsol, es uno de los grandes ganadores. Y sorprende verlos tan fuertes con un petróleo, pues que no ha hecho nada especialmente, ¿no? O sea, es decir, le vemos ahí entre 60, 55, cuando hace nada, pues andaba por 70. O sea, que ha tenido, el petróleo ha tenido un movimiento bajista y, sin embargo, estos productores de petróleo prácticamente no se han visto afectados, ¿no? Entonces, bueno, y además ahora con lo de Venezuela, pues claro, lógicamente, pues bueno, parece que tienen ahí expectativas positivas, pero que ya por alguna parte descartaba, fíjate lo que es el mercado y el dinero, lo inteligente que es, ya descartaba, ¿no?, algún tipo de movimiento. Entonces, bueno, pues dentro de las que, bueno, podríamos mirar, como decía, ExxonMobil, a mí me parece bastante buena idea, ¿no? Es un valor prácticamente en máximos históricos. Como digo, sorprende que esté tan fuerte con un petróleo que en principio ha ido a la baja, ¿no? Entonces, bueno, pues Exxon se podría introducir en cartera, un stop le pondríamos los 114, sería un riesgo en torno al 7%, que tampoco es, vamos, para nada es elevado. Si quieres, vemos Repsol, ya que la he mencionado antes, pues mira, prácticamente hay en zona de máximo, sería 17.04, sería el objetivo de corto plazo, pero otro valor que se puede tener en cartera, se puede mantener, pues porque, oye, cuando el viento no le sopla, ¿no?, de cola, no le sopla bien, uh-huh, lo hace más o menos bien, pues fíjate cuando le sople, ¿no?, ahí fuerte y le empuje. O sea que, bueno, bien.
Voy con Ismael, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, dígame, ¿de dónde llama?
Mire, de concretamente Madrid.
Vale, cuénteme.
Vamos a ver, le voy a hacer una consulta al asesor, que resulta que tengo, por ejemplo, cuatro valores que le estoy ganando bastante, que es Sabadell, BBVA, Endesa, Mapfre y Caixa.
Vale.
Mi pregunta es, él, ¿qué tanto por ciento de stop le pondría a cada uno de la baja?
Muy bien, pues le ayudamos. Muchísimas gracias. Que tenga felices Reyes.
No me corta el teléfono.
No le colgamos. Gracias, muy amable. ¿Qué dices, Alfayate?
Bueno, pues no hay una respuesta, digamos, que valga a todo el mundo. Es decir, cuando él compró esos valores, pues imagino que lo haría pues en función de una estrategia, además, igualmente, el riesgo que puede asumir cada uno también es muy diferente. Entonces, no hay una respuesta, es decir, no hay un stop universal, ¿vale? Por así decirlo, cada uno tiene su nivel de pérdida asumible, ¿no? En función de los perfiles, ¿no? Que, oye, pues hay perfiles más agresivos, que soportan mejor las pérdidas, otros hay perfiles más, oye, pues no quiero perder más de X dinero, entonces, bueno, entonces, yo, en general, donde yo pongo el stop, que, insisto, no tiene por qué ser el stop que luche, ¿bien? Yo siempre miro la media de 30 semanas ponderada, ¿bien? Al final, pues es una media que a mí me indica hacia dónde va el valor y me sugiere un punto de salida en caso de que, pues esos valores, mira, por ejemplo, ha mencionado Endesa, para poner un ejemplo, ¿bien? Oye, Endesa es un valor alcista, fuerte, se puede mantener en cartera. ¿Por dónde pasa esa media ahora mismo?
Vale.
El nivel que se va actualizando. Vale, pues mira, pasa por 29.44, pues mire, yo le pondría un poquito por debajo de la zona de los 29, ¿no? Por ejemplo, que sería un punto clave. Pues ya está, pero es, insisto, es un punto de stop que es una sugerencia, es decir, y insisto, en función de cómo hagas el análisis, pues puede variar, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta mirar esta media y, bueno, pues yo es la que uso. Ahora cada uno puede usar la que quiera.
Mira, a través del canal de YouTube, pregunta uno de los oyentes, buenos días, dice, ¿me podría...? Uy, es que se me ha volado. ASM International, dice, buen año, es Manuel, a través del canal de YouTube. También pregunta por Amper y por Glencore, por esos tres.
Vale, primero era SM.
ASM.
ASM. Vale, ASM International. Sí,
luego Amper y Glencore.
Vale. Bueno, pues, ¿sabes? Sobre ASM, como ASML, tiene una tendencia. Incluso me gusta más ASML,
¿sí?,
que es el principal, ¿no?, aquí en Europa. pero bueno, ASM pues le sigue un poco pues esa estela, ¿no?, que está teniendo un poco rezagado, pero bueno, lo tiene que hacer, lo puede mantener por encima de los 500, en el caso de ASM, en ASML, como digo, lo tenemos en cartera y va pues bastante bien. O sea, que por ahí mantener, me decías Glencore, vamos a ver, y luego me
acuerdo
el otro que... Y Amper, vale. Bueno, pues mira, Glencore, por ejemplo, nada, este hace nuevo máximo, es una minera, o sea, metales, probablemente sea cobre y algunos más, que le ha ido muy bien, es otro de los rezagados, pero sin embargo es un rezagado que está haciendo nuevos máximos. O sea, Glencore también se podría mantener. Si estuviéramos fuera, esperaría que una corrección a la zona de los 400. Es que ya va muy rápida, tiene un 15% de riesgo. Vamos a ver si nos da una oportunidad. ¿Vale? Pero es un valor que yo creo que lo van a seguir haciendo bien. Todo lo que son mineras, productoras de metales industriales, lo voy a seguir haciendo bien. Y antes, valor pequeñito de sector defensa, que ahora pues lo está, lo está rompiendo, ¿no? Si estamos dentro, se puede mantener. Si estamos fuera, ojo que ya tiene un 27% de riesgo. Claro, es que la semana pasada subió un 25%, cuidado, ¿eh? Y ya hemos amanecido con un 7% de subida. Bueno, así sí que vamos rápido. Por tanto, si estamos muy bien, una continuación alcista de un valor rezagado de sector defensa que, bueno, pues extrañamente pues lo estaba ya haciendo un poco regular. Y estamos fuera, pues esto por lo menos hay que esperar un 0,17 y ahí ya, bueno, ya había planteado algo, pero
muy bien.
Esto va muy rápido ya.
Hoy vamos con la última notita de audio. Adelante.
Buenos días. Una pregunta para el analista. Tengo CaixaBank con un beneficio aproximadamente de un 22%. Lleva una expectativa tremenda de crecimiento, pero ya me está dando algo de vértigo. ¿Qué me aconseja? ¿Mantener, vender? ¿Y dónde marcaría un stop? Y otra pregunta, ¿cómo ve la entrada en Gestan o Sacyr?
Muy bien.
Gracias, felicidades por el programa y feliz año.
Feliz año. ¿Qué dices? Vamos, tengo un minuto y medio, no más.
Rápidamente. Bueno, mira, CaixaBank tiene un objetivo en la zona de los 13. Uh-huh. ¿Vale? O sea, que aunque nos parezca que ha subido mucho, todavía puede seguir subiendo más. Caixa ha sido uno de los grandes ganadores dentro de la banca mediana. ¿Qué quiere una alternativa? Yo le diría Bankinter, por ejemplo, perfectamente. Tiene menos riesgo, pero vamos, yo Caixa lo mantendría por lo menos hasta la zona de los 13. O sea, fíjate, si tiene ahí buen corrido. Me decía Gestamp, vamos a verla rápidamente también. Yo escogería dentro del mismo sector CIE, CIE Automotive. Gestamp, vale. Es que sigue ahí, que le cuesta subir mucho. Hasta que no pase 3.15 o así, a mí no me termina de convencer, ¿vale? Y luego el otro era...
No he tomado nota porque lo que no tenemos es ya tiempo, que se me va. Oye, Alfayate, para terminar, ¿me puedes dar un titular para Bitcoin y el rebote que ha tenido las últimas 24 horas?
Pues mira, el título sería, de momento, aprovecha ese rebote para salirte. La zona de los 100.000, yo creo que ahí va a estar el punto clave. Así que, vale. Bueno, todavía está en 92.000, puede subir un poquito más. Pero 100.000 para mí va a seguir siendo esa resistencia clave que si no supera, cuidadito. Vale.
Pues estupendo, tomo nota. Javier Alfayate, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, que tengas buen día.
Igualmente, hasta la próxima.
Boletín informativo, volvemos. Tenemos la hora del inversor hasta las 11 de la mañana. Lombard Odier nos va a presentar sus expectativas, su visión de mercado para el año 2026, su asset allocation. Luego vamos a hablar de criptomonedas y de Bitcoin. Uy, que me trabo. Bitcoin ahora mismo en $92.520. Y luego tendremos consultorio de fondos de inversión aquí en directo hasta las 11.